¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 5 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del planeta. Y también pueden entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, la música de Radio Duna y también las noticias actualizadas permanentemente, además de nuestros podcasts, los que también ustedes pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que tenemos nuestra sección sin spoiler con Paula Frederick, series, películas, documentales, todo lo que está en las pantallas. Y también vamos a conversar acerca de una cosa bien novedosa. Sabemos que el telescopio James Webb está entregándonos prácticamente todas las semanas novedades interesantes en relación con el espacio. Y fíjense que existe un concurso que se llama Name ExoWorlds, para nombrar exoplanetas. Exactamente, para que nosotros, los terrícolas, le pongamos nombre a esos exoplanetas que en general son señalados con unas siglas, ¿no es cierto? Unos números, qué sé yo, el CJ123, no sé cuánto. Pongámosle un nombre bonito, ¿no? Pongámosle un nombre. Bueno, y hay un concurso, efectivamente, para poder nombrarlo. Vamos a conversar acerca de esto, pero también de lo que significan los exoplanetas, qué importancia tienen, por qué es fundamental lo que está descubriendo y observando el James Webb. Estaremos conversando con el doctor Eduardo Hunda, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Aparte de lo que tendremos aquí en Aire Fresco durante esta tarde, también otros temas, por supuesto, y buena música. Pero partimos con la actualidad. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye,
bien.
No muy contenta con las noticias del Congreso, la verdad.
Es que realmente
ya es deprimente esta cuestión que está pasando a propósito de estas reiteradas acciones que claramente y abiertamente incitan a la violencia,
sí,
y al
odio.
Son
provocaciones.
Son provocaciones como las que hizo en esta jornada el diputado Gonzalo de la Carrera, que volvió a generar una polémica bien grande a propósito de unas declaraciones que hace él en contra de la diputada Schneider. Vamos a explicarlo un poco más con contexto. Gonzalo de la Carrera, en la sala de la Cámara de Diputados, participaba mientras se discutía la reforma constitucional para garantizar la propiedad del afiliado sobre los fondos de capitalización individual. Ese era el debate, estaban en eso. Y esta pelea, digamos, partió luego de que hablara el diputado UDI Juan Antonio Coloma, que acusó al PC y al Frente Amplio de querer expropiar los fondos de las pensiones, que es una acusación política que siempre le ha hecho la UDI a estos sectores. Y ahí la diputada Emilia Schneider, que es de Comunes, dijo que estos diputados están mintiendo, porque esto es inaceptable, que hagan esta declaración, etcétera. O sea, debate político. Dice, además, en su crítica política, digamos, dice Emilia Schneider: además, me parece que no les va muy bien con los números y no son tan ciertos como dice el diputado de la Carrera a propósito de las ganancias, etcétera, y los números de respecto de los fondos de pensiones, aludiendo de hecho a la previa intervención que había hecho el diputado de la Carrera sobre los fondos de pensiones. Luego de eso, de la Carrera se dirigió hacia la diputada Schneider y dijo con micrófono, dijo: habla de mentiras, diputada. Yo le quiero decir que yo la he escuchado a usted dos grandes mentiras que usted ha dicho. Respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar. O sea, dos declaraciones que hace, además, completamente gratuita, porque estábamos hablando de fondos de pensiones.
Solo
para ofender, sí. Y que no tenía nada que ver, además, con el contexto que se estaba debatiendo en ese minuto, que era el tema de la capitalización individual. Cuando dijo esto, dejó la escoba, como siempre, digamos, empezaron todos los diputados a gritar. Pues se escuchó como un griterío en general, especialmente de las parlamentarias, que empezaron al tiro a reclamar, digamos, a defender a Schneider. Y la vicepresidenta de la Cámara tuvo que parar la sesión. De hecho, ella dijo: vamos a suspender esto porque necesitamos que se calmen un poco, y tuvieron que pararla y esperar unos minutos a que las cosas se calmaran. Después de esta sesión, la diputada Schneider salió con un grupo bien grande de diputadas que la apoyaron y habló lo que siempre se viene diciendo respecto de este diputado, que hasta cuándo el Congreso tiene que seguir tolerando estas actitudes que difunden discursos de odio, que atentan contra la democracia, que son transfóbicos, aluden al hecho de que, dice ella, yo soy una mujer trans, además. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ella plantea claramente la Comisión de Ética no alcanza, no alcanza, porque obvio, y está claro que no alcanza, porque este diputado ha sido sancionado por varias cosas. Ha pasado a la Comisión de Ética por golpear al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, agredió por agredir al diputado socialista Daniel Manucheri, hizo gestos obscenos en contra del presidente Gabriel Boric, y ha sido sancionado varias veces la Comisión de Ética. Sin embargo, claro, ella, la diputada, decía junto con varias parlamentarias: basta, hay que hacer algo que sea más contundente. Sobre eso, algo más contundente es que habló la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, que planteó el mismo argumento, digamos, esto es una evidente incitación al odio y a la violencia, y dice que es importante ir un paso más allá, y por eso ella plantea que hay una iniciativa para incluir en la Constitución una norma que establezca el cese del cargo del parlamentario o parlamentaria cuando hubiese incurrido en acciones de violencia. Dijo que el Ejecutivo va a acompañar la tramitación de ese proyecto, que de alguna forma obligue el cese del parlamentario cuando se confirmen los actos de violencia, y de esta forma activar todas las medidas reglamentarias que sean procedentes en el Congreso para darle un punto final a este tipo de ataque tan gratuito. Ella, incluso la subsecretaria Analía Uriarte, no, subsecretaria, la ministra Analía Uriarte, dice que hay que ponerle urgencia a este proyecto para que sea conocida la reforma constitucional y con ello dejar en claro que como gobierno no admitimos ni la discriminación, ni la violencia, ni el maltrato. Y ella agrega: la conducta reiterada de agresión y maltrato con sus colegas que tiene el diputado de la carrera tiene que ser un llamado de atención para este poder del Estado, porque no se puede aceptar esta actitud totalmente inaceptable. Sí.
El bullying se ha convertido en un arma política. No sé de cuándo vendrá esto, pero uno puede reconocer sin duda al mejor representante de ese comportamiento en Donald Trump.
Sí.
Donald Trump es lo que llaman un bully, un maltratador.
Y siempre sin consecuencia.
Sin consecuencias, absolutamente sin consecuencias.
Podemos decir lo que queramos, aunque seamos muy duros y hirientes.
Y Donald Trump hizo escuela, que es el gran problema.
Sí.
¿Por qué? Porque tuvo éxito. Claro, no logró ser reelegido, afortunadamente, para el bien del mundo, en definitiva. Pero sigue insistiendo en que le robaron la elección. Pero bueno, hizo escuela también en Chile. Y hay que, desgraciadamente, algunos parlamentarios, y particularmente este parlamentario, que toman lo peor de los comportamientos y de las herramientas políticas que están hoy día utilizándose. Uh-huh. Esto es indignante.
Es indignante.
Es indignante. No puede quedar impune. Desgraciadamente, hoy día, claro, en apariencia no existen las herramientas legales, por lo menos para poder castigarlo.
Y pero, no les importa pagar la multa de la Comisión de Ética, ¿entiendes?
No importa. Queda solamente ahí para el registro, pero no tiene ningún efecto real. Claro. No le importa tampoco y no le va a hacer ningún daño. Aunque lo deje sin sueldo, no le va a hacer ningún daño. No es eso por lo que está luchando. Está luchando por uno se pregunta, ¿está luchando por qué? Está luchando por convertir la discusión política y la disputa política en un campo de batalla con las peores armas que pueden existir.
Claro.
Que son efectivamente la denostación, la de la deshonra, la de la burla, el acoso, el maltrato, la ofensa. Esas son las armas que y en qué puede salir de eso. Eso es lo que yo, si uno lo mira en el largo plazo, ¿qué puede salir de eso de bueno? Nada, absolutamente nada, más bien todo lo contrario.
División, odiosidad.
Odiosidad.
solo diosidad.
¿Qué está construyendo este señor? Está construyendo, perdón la expresión, un mierdal. ¿Ah? En eso está convirtiendo la disputa política en nuestro país. Y eso hay que pararlo ya.
Sí, y sabes que además la diputada Schneider también contaba que él la hostiga, que dice que en un evento fuera de la cámara en algún minuto se le acercó para señalarle si es que ella sabía que nunca va a poder menstruar. O sea, la hostiga, ha ido a otras instancias a plantearle esto de manera agresiva. Entonces, ¿por cómo es tan fácil que a uno, cómo es tan fácil agredir pública y privadamente y no tener ninguna sola consecuencia? Que es bien insólito. Me hace sentido, la verdad, un proyecto así. Ojalá que sea más allá del anuncio, digamos, que tenga apoyo en el Congreso y que finalmente se pueda destituir a parlamentarios que incitan el odio, porque es gravísimo.
Ya, pues, José, muchas gracias. ¿Eh?
Ya, pues, chao.
Oye, otra cosa, bueno, esto en otra medida, pero también es bastante grave. Hay una investigación que se hizo, lo comentamos hace algunos días, esta pelea bastante grande entre dos ajedrecistas. Perdón, que me quedé pegado con... cuesta sacarse como el malestar que genera, y eso yo creo que es algo que todos deberíamos tomar en cuenta, el malestar que genera este tipo de comportamiento. Pero bueno, pasemos a este otro tema, que tiene que ver, bueno, con también malas prácticas, y en este caso hay una investigación sobre los partidos, las partidas de ajedrez de Hans Niemann, y fíjense que se ha descubierto que este gran maestro estadounidense, que es muy joven, ha hecho trampas con más frecuencia de lo que se había revelado antes. Hay un informe de 72 páginas hecho por chess.com, que lo revisó inicialmente lo publicó inicialmente el diario The Wall Street Journal, y se descubre ahí que Niemann probablemente recibió ayuda ilegal en más de 100 partidas en línea, más de 100 partidas. Imagínense, esto hasta el año 2020, incluso en eventos en los que había premios en juego. La sospecha en torno a él, a este hombre de 19 años apenas, tiene que ver con su ascenso meteórico entre los 50 mejores del mundo en los últimos 4 años. Y esto creció mucho cuando Magnus Carlsen, lo recordarán ustedes, lo contamos hace algunos días, sugirió y después declaró ya abiertamente que Niemann estaba ganando por medios ilegítimos. Él niega las acusaciones, por supuesto, pese a que en algún minuto confesó que por lo menos 2 veces en el pasado había utilizado la ayuda de motores de ajedrez, de estas aplicaciones, que a estas alturas, como lo comentábamos, son grandes maestros también. Son algoritmos que funcionan con una velocidad impresionante y que dan cuenta de las distintas posibilidades, distintos movimientos que debe hacer un jugador. Dice que primero como niño de 12 años, esto es lo que le había confesado, un niño de 12 años en un torneo en línea, y luego cuando tenía 16 años en unas partidas que se transmitían vía streaming. Pero el informe de chess.com se basó en herramientas de detección de trampa, incluye la comparación de las jugadas de un jugador con las recomendadas por esta supercomputadora. Ha ofrecido pruebas convincentes basadas en datos que contradicen absolutamente esas declaraciones. No hay una conclusión específica sobre las partidas de Niemann en el tablero, pero sí se dice que los concursos de 6 de sus eventos presenciales más fuertes merecen una investigación más profunda basada en los datos. Además, habría, según esta investigación, habría habido una confesión de Niemann en privado. Posteriormente fue expulsado durante un tiempo, por lo menos, de chess.com, que es la plataforma de ajedrez más popular del mundo. Recordemos que este escándalo surgió cuando Niemann venció a Carlsen y él se retira finalmente, jugando en una copa que se llama Sinquefield. Era un campeonato de $500,000 en St. Louis. Y bueno, él había puesto, él puso fin a una racha de 53 partidas invictas de quien es el actual campeón del mundo en partidas clásicas sobre tablero. Así que vamos a ver cómo avanza y qué ocurre finalmente con estas investigaciones acerca del comportamiento de Niemann, de Hans Niemann. Nada que ver con nuestro Joaquín Niemann. Oye, y en otra información que es bien curiosa, esta es una historia que llega de Estados Unidos, la publicó anteayer el New York Times, y tiene que ver con un profesor de química orgánica de la Universidad de Nueva York, la famosa NYU, que es una universidad de mucho prestigio. Bueno, que fue despedido, esto después de que un grupo de estudiantes firmara una petición en su contra, afirmando que su curso era demasiado difícil, demasiado exigente el ramo. Maitland Jones Jr. se llama este profesor, tiene 84 años ya, y fíjense que de sus 350 estudiantes, 82 firmaron esta petición y citaban los métodos de enseñanza y el esquema del curso como razones para sus bajas calificaciones. Decía la petición, estamos muy preocupados por nuestros puntajes, nuestras notas, y hemos descubierto que no son un reflejo exacto del tiempo y el esfuerzo dedicado a este ramo. Le pedimos que se dé cuenta de que una clase con un porcentaje tan alto de abandonos y calificaciones bajas no priorizó el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, y esto se refleja mal en el departamento de química, o se ve mal en el departamento de química y en la institución en general. Él había reducido el número de exámenes de 3 a 2, y eso también lo consideraron que les afectaba porque tenían menos posibilidades entonces de mejorar sus notas. No había ofertas de créditos extra, había dificultades en algunos casos para acceder a la plataforma Zoom donde se realizaban las clases, y dice que otro de los elementos tenía que ver con que el profesor enseñaba con un tono demasiado exigente y muy poco condescendiente. Bueno, finalmente Jones se defendió de estas acusaciones, pero él y reprogramó una prueba después de 6 clases, y además les entregó una oportunidad. Grabaron él y otros profesores grabaron 52 conferencias pagadas por el propio Jones, por el propio profesor. Le costaron le costó una cantidad bastante importante de dinero, varios miles de dólares, como $5,000, y finalmente sus estudiantes no se sintieron ni escuchados, ni se sintieron por parte del profesor, ni aceptaron. Por lo tanto, finalmente la universidad decide darlo de baja. Y considera entonces que el profesor era el responsable de que a los estudiantes les estuviera yendo mal. Finalmente terminaron con el contrato del profesor Jones. Bien impresionante como la presión exclusivamente a partir de la exigencia del curso. Algo que se ha visto también en otras universidades, lo hemos visto también acá en Chile, si uno habla con muchos profesores, dicen, bueno, ya los alumnos no están aceptando el nivel de exigencia que se tenía en tiempos más antiguos. Escuchemos un poquito de música. Este es David Bowie con Never Get Old.
Forever. I'm sleeping in the edges of the world because of you. Again and again. And I'm awake in an age of light, living it because of you. Meditate. I'm looking at the future solid as a rock because of you. Wanna be here, then I wanna be there, living just like you, living just like me. Forever. Putting on the gloves and bury my bones in the marshland. Forever. Think about my soul, but I don't need a thing. Just the ring of the bell and the beautiful thing there.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers, qué bueno, qué buen nombre que le pusimos a tu sección, Paula Frederick.
Insisto, vuelvo a decirlo, fue un trabajo mancomunado.
Mancomunado, de todo este equipo, este maravilloso equipo.
Así es.
Oye, ¿qué novedad nos traes? Veo mucho apunte ahí sobre la mesa.
Sí, hoy decidí, hoy día soy análoga, dejé el computador de lado, llevé todo al papel. Pero no tiene que ver con lo que les voy a hablar, aunque puede que sí. Porque generalmente las recetas, las listas de supermercado, las cosas que uno tiene que comprar, las escribe en un papel.
Es verdad.
Las recetas de cocina, la mayoría uno las escribe a mano. Mm. Lo que nos lleva a lo que les voy a hablar hoy, sobre series de cocinas, de cocina, que podría ser un subtítulo Chef Desquiciados, o Cocinas del Infierno, o ir a entrar a una cocina a un restaurante es como ir a la guerra. Podrían haber varios subtítulos, porque al parecer ese es el afán que existe detrás de las producciones que muestran las cocinas por dentro. Y que últimamente está teniendo harto boom. Los programas de cocina, como los de Anthony Bourdain, etcétera, etcétera, o los docu-reality o los documentales, tienen un corte, digamos, ¿no? Van viajando, conociendo las cocinas a través de la idiosincrasia del lugar. Hay algunos que se han especializado en street food, otros se han especializado en cocinas más sofisticadas. Pero las series y las películas sobre chef suelen ser muy macabras, muy brutales. Recuerdo una película de años atrás que se llamaba Burn, protagonizada por Bradley Cooper, que era bien agotadora, sí, tanto que uno perdía el apetito al final.
Sí.
No te despertaba el apetito, sino que te lo hacía perder. Otra película que la recomiendo de manera muy, muy fugaz es Chef, de Jon Favreau, que es el director de Mandalorian, que se ha especializado en películas Marvel, que es una de las pocas películas sobre cocina que es alegre y que va increchendo, que parte pésimo y uno va como... Y las cosas empiezan a funcionar y llega todo a como un punto alto y además que te despierta el apetito absoluto. Pero no es la de la que vamos a hablar hoy, pero me gustaría mucho recomendarla porque de partida está Dustin Hoffman, después Jon Favreau cocinando delicioso, teniendo como ex mujer a Sofía Vergara y actual novia a Scarlett Johansson. Entonces él se dio el lujo de hacer todo lo que él quería.
¿Quién es ese desafortunado de la vida?
Jon Favreau.
Él eligió a las actrices que quiso. Se dedica a comer y a cocinar exquisito en la película. Y es una película para estar bien, para sentirse bien. Pero de la serie que yo les quiero hablar hoy es la serie The Bear, que se estrenó, Polito, para seguir con la jerga fresca, hoy aquí en Latinoamérica.
Ahora, aquí reciente.
Está en Star Plus y en Disney Plus y ha sido catalogada por revistas, por medios como Variety, The Guardian, El País, etcétera, etcétera, como la serie seguramente del año y probablemente las que se vienen va a ser la más premiada.
Mira.
Ha sido aplaudido unánimemente por la crítica.
¿Es ficción o...?
Es ficción. Y se las voy a contar en estos momentos, sin spoilers, por supuesto. El protagonista es Carmi, un joven prodigio de la cocina.
¿Ya?
Que luego de pasar por los mejores restaurantes de Estados Unidos y brillar y ganar estrellas Michelin y sufrir también los avatares de las cocinas del infierno, vuelve a su natal Chicago a hacerse cargo del restaurante The Original Beef de su hermano, quien acaba de fallecer, que se acaba de quitar la vida. Él y su hermano tienen una conexión muy fuerte, pero eran dos personas muy conflictivas. Y el hermano se suicida sin explicaciones, pero le deja este restaurante, que es una especie de negocio familiar que está en un sector un poquitito como que está tratando de surgir en Chicago, pero bastante de bajo fondo, uh-huh. y que está al borde de la quiebra. Entonces este tipo pasa de estar en los grandes restaurantes bajo el mando de estos chefs terroríficos a sacar adelante el legado de su hermano. Pero es con muchísima dificultad porque se encuentra con un ecosistema el cual es muy difícil de romper. Él viene de la cocina con sistema francés, donde hay jerarquía, el sous-chef, donde hay un cierto organigrama, un engranaje distinto. Y aquí se encuentra con la jungla, con la guerra, con este grupo de personajes que son una familia, que tienen el caos en el restaurante, que se no se paran de gritar, que insultan a los clientes, se tiran los platos por la cabeza, que tienen un montón de deudas, que si llega la autoridad sanitaria seguramente los clausura. Pero él está empecinado en no solamente sacar adelante esto en honor a su hermano Mike, sino que también a meterse en este ecosistema y de una manera gradual y sin ser invasivo, hacer que sea el lugar que tiene que ser. Todas las personas que están ahí están por motivos emocionales. Él, partiendo por él. Después Richie, que es su primo, que es como la mano derecha, pero que es un tipo, un desastre, que todo lo que toca lo rompe, que se llevan pésimo, también está sufriendo el luto del primo, entonces tampoco quiere soltar la usanza del hermano muerto. Uh-huh. Hay una señora que lleva muchos años ahí, que esto ha sido su vida. Hay un pastelero que es muy introvertido y que está esperando una oportunidad para descubrir la donut ideal. Y son micromundos que, si bien son personajes secundarios, de manera magistral, porque realmente la serie es extraordinaria, nos van revelando sus gustos, sus sabores, sus colores. Se detiene un poquito acá la cámara y muestra un gesto. Lo sigue mientras toma el metro. Sin hacer el típico capítulo de hoy día vamos a hablar del personaje A, hoy día vamos a hablar del personaje B, sino que de a poquito nos va mostrando como appetizers de los secundarios y uno se va enamorando de todos los secundarios perdidamente.
Suena bien, ¿ah? ¿Eh? Suena harto bien.
Y hay un personaje que es Cindy, que es una joven, también pea prodigio, que llega a trabajar, intenta cambiar este caos y se asocia un poco con Carmi, con el protagonista, que no es el chef maniático, loco, déspota, sino que es un ser humano muy con muchos matices, pero que también tiene momentos de explosión. Es como que esta serie, Polo, es como si fuera una olla en ebullición constante, pero como de un caldo hecho con muchas sobras y que la tapa le salta. Y que en cualquier minuto va a salpicar. Y que tú probablemente sabes que lo que se está cocinando ahí es una de las cosas más deliciosas que vas a comer en tu vida, que probablemente te va a quemar la lengua, que probablemente te va a manchar la ropa, y que después la van a limpiar y van a seguir adelante. Entonces es como ese constante vértigo, pero trabajado de manera tal que, si bien nunca nos bajan de la pelota, uh-huh. y si también nos enseñan mucho sobre la psicología humana y los mundos internos, tanto de los protagonistas como de los secundarios, y además nos habla sobre la Chicago que se está en la gentrificación de la ciudad, los jóvenes, los viejos que se resisten a la modernidad, y también nos muestra la suciedad, la cochinada, digamos, básicamente de la cocina, que explotan las cosas, que se mancha todo, pero al mismo tiempo logra despertarnos el apetito. Por cómo cortan la carne, por cómo preparan la salsa. Entonces hay una cosa muy instintiva y muy de gustos, de sabores, de olores, que te provoca repulsión y a la vez te dan ganas de comerte el plato. Es una locura.
The Bear, entonces.
The Bear, Star Plus, Disney Plus. Y como recomendación, que yo no la he visto, pero dice que está muy buena, es la película Boiling Point o El Chef, que está en cines ahora, que es un plano secuencia de 2 horas sobre, muy parecida a esta, un chef que tiene que sacar adelante una cocina.
Wow, una sola toma.
Una sola toma. Wow. Yo no la he visto, pero cuando la vea se la comento.
Esas películas de una sola toma, ¿son media mentirosas las sola toma?
Eso es lo que dicen. Pero en esta, al parecer, sí logró pasar desapercibido y no demostrar de manera tan evidente que quería...
Porque ahora se pueden hacer ahora tú puedes, o sea, podría eventualmente hacer una película de una sola toma. Antiguamente no se podía. Porque se te acababa el film, digamos.
Exacto.
Se te acababa la película.
Y así,
que
y
duraban, sí. Entiendo que duran como 4 minutos cada rollo,
claro,
de película.
Imagínate las películas que hizo Hitchcock, ponte tú, que te engañan, pero que tenía que ir sacando el rollo.
Claro,
todo el
y tiene unos planos secuencia increíbles, no sé si cuán largos, digamos. El tema es que, claro, uno se queda con la duda de si estos planos se pueden. Porque imagínense la coreografía que hay que armar para hacer todo en una sola toma. Es impresionante.
Tú lo has dicho, esta película que estamos ahora viendo aquí en Duna.cl, que es el Chef o Boiling Point, está hecha con muchos meses de ensayo. Porque además, y lo mismo que pasa en The Bear, tiene que haber una coordinación entre abrir la puerta, cerrar la puerta, entrar el plato, que no se dé vuelta, te muestran, y realmente es una coreografía de muy alto nivel. Así que al menos The Bear yo la consideré maravillosa, y el Chef me la han recomendado mucho, por ende yo también la recomiendo, hago un acto de fe, y ustedes me dirán qué tal es.
¿Qué tal? Ya pues, Paula, muchas gracias.
Gracias, Polo.
Que esté muy bien, sin spoilers, aquí en Aire Fresco todos los días miércoles. La tecnología al siguiente nivel con Renault Arkana. Descubre su pantalla táctil de 7 pulgadas y su sistema multimedia Renault EasyLink para mayor conectividad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios también. Ustedes saben que ya está en Chile. Tiene una innovadora propuesta de maletas, bolsos, accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Y la Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos a la pausa. A la vuelta tenemos mucho más aire fresco para ustedes. Espérenos.
No excluyas de las conversaciones a los adultos mayores que tienen problemas de audición. En lugar de eso, ubícate frente a ellos para que te vean, modula, habla lento y ocupa un tono de voz grave. Así podrán entenderte y se sentirán considerados. Soy Pamela Chávez, geriatra.
En Clínica Universidad de los Andes contamos con una moderna infraestructura, tecnología única en el país y, lo más importante, el mejor equipo de profesionales. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Darko Center.
La Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora María Inés Barría, quien ha analizado la respuesta inmune de sobrevivientes de antivirus y con ello caracterizar y desarrollar los dos anticuerpos más efectivos para neutralizarlo. Actualmente, estos anticuerpos son candidatos para su uso como tratamiento a través de una vacuna, no solo posinfección, sino que también en preinfección para personas en alto riesgo de exposición al virus. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Tira tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La pandemia de COVID-19 impulsó al mundo científico a innovar en avances para evitar no solamente su contagio, sino también el de otros virus similares. Una de las innovaciones fue el desarrollo de una mascarilla capaz de detectar el coronavirus durante su uso. El Instituto de Ciencia e Ingeniería Médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con la Universidad de Harvard, diseñaron un prototipo de biosensor que cambia de color ante configuraciones específicas de ARN y ADN basados en una técnica de liofilización de moléculas que se activan en presencia de humedad. En esta mascarilla inteligente se podrá oprimir una ampolla de agua que activará los sensores instalados en ella, los que cambiarán de color si se detecta la presencia del virus. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Un par de cosas muy importantes que recordarles. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo falabella.com. Aprovecha miles de ofertas y descuentos imperdibles hasta el 5 de octubre, o sea, hasta hoy. Solo en falabella.com. Descarga la app y sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es astrónomo. Doctor en astronomía, director de la unidad de astronomía del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Estamos con el profesor Eduardo Unda Sanzala. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Paul. Gracias por invitarme.
No, encantado nosotros, porque vamos a hablar de un tema que es siempre el espacio y la astronomía en general y los descubrimientos son muy interesantes. Y el telescopio espacial James Webb nos está entregando novedades prácticamente semanales o diarias, incluso en términos de las imágenes que van divulgándose por parte de la NASA. Y existe un concurso del cual queremos conversar. Un certamen para nombrar a los exoplanetas, que está estudiando el telescopio James Webb. Vamos por partes para ir entendiendo bien de qué se trata esto. ¿Qué son, en primer lugar, profesor, los exoplanetas?
Bueno, los exoplanetas son planetas que orbitan en torno a una estrella que es distinta a nuestro Sol. En nuestro sistema solar, donde está la Tierra, nosotros tenemos el Sol, tenemos 8 planetas, además de algunos planetas que antiguamente se les consideraba planetas como Plutón, pero que luego cambiaron de categoría y forman un grupo aparte, que son planetas enanos ahora. Y esta es la configuración que para nosotros hasta el año 1995 es todo lo que existía, pero en ese año por primera vez pudimos detectar que en torno a otras estrellas también había planetas, y desde entonces hasta ahora hemos descubierto más de 5.000. Entonces ha pasado por varias fases este estudio y ahora ya se está entrando un periodo de caracterizarlo lo más detalladamente posible, para lo cual la llegada de este telescopio al James Webb es una herramienta poderosísima.
Claro, porque una cosa es la detección, ¿no es cierto? Cosa así que ya es. Se estaba haciendo con otros instrumentos, pero distinto ya conocerlos en profundidad. ¿Cómo se hace? Primero, ¿qué es lo que interesa de un exoplaneta y cómo se hace para llegar a ese conocimiento?
En la fase de detección, lo que se trató de lograr, y que todavía se está trabajando en esto, es lograr detectar planetas lo más pequeños posibles, de manera de alcanzar a la escala de un planeta como la Tierra. La razón es que para buscar indicios de vida en alguna otra parte del universo, tenemos que partir de lo que conocemos, que es que hay vida en un planeta como el de nosotros, y sin embargo en planetas que son más grandes en el resto del sistema solar no detectamos hasta ahora ningún signo de vida. Por lo tanto, en ese gran esfuerzo hay que ir pasito a pasito, y si bien primero se detectaron los planetas más grandes en torno a otras estrellas, que por lo tanto eran capaces de generar las perturbaciones mayores, que por lo mismo eran más sencillas de detectar, la idea era ir detectando perturbaciones menores, más sutiles, pero que iban a poner en evidencia que también había planetas como la Tierra. Entonces ahora ya se está amasando una cierta cantidad de planetas de ese tipo y pasando a lo que es una fase de análisis, de caracterización más detallada. Lo que más nos interesa es saber lo que contienen las atmósferas de esos planetas cuando tienen una atmósfera. es un estudio que es bastante delicado, que se hace a través de una técnica que se llama espectroscopía de transmisión principalmente, y que en el fondo consiste en que nosotros tratamos de observar la luz de la estrella a través de la atmósfera de ese planeta que la está orbitando. Y en base a estudiar cómo cambia la luz de esa estrella antes y durante el paso del planeta por delante de ella, entonces ahí podemos tratar de deducir si es que en esa atmósfera hay ciertos componentes que para nosotros sean de interés.
¿Y son de interés en qué sentido? ¿Interés uno podría decir para qué? ¿Solo del punto de vista del conocimiento, de la comprensión, digamos, o hay una intención por debajo, una intención adicional en términos de entender, conocer y entender la composición del universo en este aspecto específico?
Sí, en ciencias básicas siempre tenemos la motivación de saber por saber. O sea, claro, somos quienes encarnan la curiosidad humana. Es una de las maneras en que se entiende la ciencia. Sin embargo, específicamente en este estudio, yo creo que una de las grandes motivaciones es eventualmente poder decir que en algún planeta podemos afirmar que existe algo vivo, uh-huh, o sea, fuera de la Tierra, ¿cierto? Y resulta que en el caso de la misma Tierra, nosotros sabemos que en la historia de la evolución de la vida, los seres vivos alteramos la composición de nuestra atmósfera. La vida no existe en el planeta Tierra porque hay oxígeno, sino que al revés, existe oxígeno porque surgió la vida. Del mismo modo, nosotros podemos encontrar en algunos otros planetas que existen composiciones de la atmósfera que delatan la presencia de vida, y la búsqueda de esos elementos específicos técnicamente se llama la búsqueda de biomarcadores o biotrazadores, que serían podríamos decirlo así, como la huella digital de la vida en esos planetas. Uh-huh. Eso es algo que es muy complicado, que desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra, es difícil de hacer, pero desde el espacio se vuelve un poco más fácil porque no tenemos la interferencia de nuestra atmósfera. Desde la superficie de la Tierra en el futuro se va a poder hacer, particularmente desde acá, de la región de Antofagasta, cuando contemos con el telescopio ELT que se está construyendo en Cerro Armazones. Ese telescopio tiene un diámetro suficiente como para poder hacer ese estudio.
Estamos conversando con el doctor Eduardo Unda Sanzán, astrónomo, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Este concurso, que es un concurso, me imagino, internacional, se llama NAME Exo Worlds 2022, sí, es para buscarle nombres, ¿no es cierto?, a estos exoplanetas. ¿Cuál es un poco la finalidad que tiene?
Son iniciativas de vinculación. Precisamente para generar conversaciones como esta, que la gente se pregunte qué es un exoplaneta, por qué será interesante estudiarlo, y poder tener entonces ocasión de que la comunidad se interiorice de esto que se está haciendo con estas herramientas que están en la frontera de lo que la ciencia es capaz de hacer. Así que principalmente se trata de eso, de involucrar a la comunidad en saber más de estos temas, y se pensó, por el lado de la Unión Astronómica Internacional, que es una organización mundial de astronomía, que así como históricamente los seres humanos hemos tenido la inclinación de ponerle nombre de aquello que es familiar para nosotros a los objetos que están en el espacio, entonces también esto venía a ser una representación moderna de ese mismo ejercicio, que ahora que estamos estudiando objetos que son de interés para la humanidad, porque podrían revelarnos algo tan tan profundo y significativo como que podría haber vida en otro lugar del universo. Entonces también es interesante que vamos plasmando elementos de nuestra cultura, de lo que nos represente como humanidad, cosa que el día de mañana, cuando nos refiramos a estos descubrimientos, no solamente digamos una secuencia de letras y números, que es lo que hacemos en astronomía, sino que podamos referirnos a algo un poquito más popular, más interesante.
Y dentro de los exoplanetas ya conocidos, ¿hay algunos que sean de especial interés y que de alguna manera merezcan un nombre porque tienen características muy peculiares o de mucho interés para nosotros como seres humanos?
Bueno, de tiempo en tiempo van saliendo descubrimientos que son interesantes porque son planetas extremos por estar muy cerca de su estrella, por ser muy pequeña, por ser muy frío, por ser muy caliente, por distintas características. Sin embargo, yo creo que el gran premio es lo que te digo, o sea, poder encontrar alguno de esos planetas que sea tan especial como para ser un buen candidato de búsqueda de vida. Y creo que eso es lo que hace que esta selección de planetas que se está proponiendo para ponerle nombre en esta ocasión es tan especial, porque son todos planetas donde ya hay estudios previos que indican que es interesante hacer un estudio más delicado. O sea, imagina cuando tenemos más de 5.000 candidatos y tienes que escoger un par de decenas, obviamente hay que filtrarlo muy bien. Y entonces cualquiera de estos que pueda recibir un nombre, eventualmente puede ser quien se lleve algún día el premio gordo, que como que encontremos algo que haga historia en la historia de la ciencia y de la humanidad. E imagina que llevara el nombre que tú propusiste. Por supuesto, una perspectiva fascinante pasar a la historia de ese modo.
Mencionaba el profesor el telescopio, el EELT, ¿no es cierto? El que se está construyendo allá, que es el telescopio extremadamente grande, que también son divertidos los nombres de los telescopios. No, el próximo ya más grande, no sé cómo se va a llamar, Requete Contra, extremadamente grande, algo así.
Claro.
Que va a estar allá en la región de Antofagasta. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese telescopio? Que tienen en general los observatorios, si bien. Sirven para muchos tipos de observaciones, hay algunos que están construidos y diseñados para objetivos mucho más concretos, no más precisos.
Sí, bueno, el ELT tiene algunas misiones científicas específicas. Una de ellas es precisamente esto de que estamos hablando, es decir, poder hacer una caracterización muy detallada de las atmósferas de exoplanetas en la esperanza de encontrar algo vivo, algo que pueda ser interesante, aunque también no podemos descartar la posibilidad de que la respuesta sea negativa. Eso también es una perspectiva que en ciencia no hemos descartado, que quizá nos encontramos con que finalmente ningún otro planeta revela ningún indicio de vida, y ello nos llevaría a pensar que la vida es un fenómeno extremadamente raro, si es que no único, y es el que estaríamos viviendo acá, lo cual aumentaría la responsabilidad sobre nuestros hombros por mantener todo esto que tenemos andando. Pero no es lo único que pretende hacer ese telescopio. Uno de los otros estudios que para colegas de otras áreas es particularmente interesante es el tema de la energía oscura. Nosotros hoy en día sabemos que el universo se está expandiendo de manera acelerada, y las explicaciones para ello son en estos momentos meramente especulativas. No sabemos exactamente qué es lo que hace que se expanda. Hipótesis hay varias. Pero todas giran en torno a un concepto que es un poco misterioso, que es un concepto de una energía oscura que se manifestaría a grandes distancias en el universo, y el estudio de esto requiere observar objetos que están muy lejos y que por lo tanto son también objetos muy débiles, y para ello requieres un ojo que sea capaz de captar luz que sea extremadamente débil. Por eso, como es extremadamente débil, necesita un telescopio extremadamente grande para compensar la debilidad de la luz.
A estas alturas, ya con la construcción y la puesta en marcha de estos observatorios cada vez más poderosos, por representarlo de esta manera, ¿hasta dónde estamos siendo capaces de observar en la historia del universo? ¿Cuánto hacia atrás, cuán cerca estamos del inicio de todo?
Llegamos bien cerca de lo que son los límites del universo observable con nuestras capacidades. Y más allá de lo cual, la verdad es que se empieza a acabar lo que es capaz de lograr la astronomía observacional, y empieza a jugar un rol mucho más fuerte la astronomía más teórica, uh-huh. la astrofísica. Uh-huh. Pocas personas tienen claro que el universo no es lo mismo que el universo observable. El universo observable es lo que en principio ha emitido una luz que es capaz de llegar a nuestros telescopios hoy. Y eso es una fracción de todo el universo que existe. Y aquí no estamos pasando al concepto de otros universos, estamos hablando todavía dentro de nuestro universo. Entonces, en base a esa muestra del universo completo, que es lo que somos capaces de detectar, es que tratamos de hacernos una idea en base a suponer que el universo va a ser homogéneo, de cómo sería todo ese otro universo que no podemos ver. Y nuestra mejor apuesta es hacerlo con estos instrumentos que son capaces de captar, como te decía, luz muy débil, como es la que finalmente logra llegar desde el verdadero límite del universo observable.
Estamos conversando con el doctor Eduardo Unda Sanzana, que es el director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Háblenos del centro que usted encabeza, profesor. Es interesante siempre, no siempre, afortunadamente cada cierto tiempo tenemos conversaciones con científicos y también con académicos de universidades regionales, pero es menos frecuente de lo que debiera ser. Así que es interesante también saber y conocer un poco sobre este centro, lo que están haciendo ustedes.
Bueno, yo creo que una de las grandes noticias que tenemos para compartir es que este año abrimos un doctorado. Es un doctorado en un tema que es fresco y súper interesante en Chile, que es en astroinformática, y que precisamente lo que combina es la astronomía con la informática, es decir, la aplicación de técnicas muy avanzadas de la informática a la resolución de problemas muy complejos en astronomía. Y especialmente una de las técnicas en las que más ponemos énfasis es lo que se llama aprendizaje de máquinas, que es una especie de encarnación de la inteligencia artificial. Así que todos los jóvenes que les gustan estos temas y se imaginan algún día no solamente siendo usuarios, sino que también desarrollando estas tecnologías, aquí puede haber algo bien interesante, porque les permite llegar a ello combinándolo con el estudio del espacio, y sin embargo pudiendo el día de mañana tener salidas hacia otros sectores de la industria. No es algo que necesariamente termina en la astronomía si partiste estudiando astronomía. Uh-huh. Son técnicas que pueden tener un alto grado de aplicabilidad. Nosotros en el centro tenemos una diversidad de intereses, lo cual está representado en nuestro nombre. Nuestra sigla es CITEVA, que significa el Centro de Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica de la Universidad de Antofagasta. Eso mismo muestra que tratamos de aportar en todos aquellos ámbitos en que la sociedad trata de conectarse con la astronomía. Partimos en el 2012 en lo que se llamó la Unidad de Astronomía, haciendo muy fuerte lo que es vinculación. Luego, más o menos en el 2015, 2016, ya empezamos a tener una productividad bien alta en lo que es investigación y desarrollo tecnológico. Y ahí es donde estamos ahora. Hemos ido tratando de sacar esto como una oferta educativa también interesante hacia la comunidad, de manera que hoy ofrecemos un magíster, un doctorado, y también tenemos regularmente legado varias plazas de postdoc.
Perfecto, doctor Eduardo Unda Sanzana, astrónomo, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Muy buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, María del Carmen Rodríguez y Rodrigo Álvarez. Terapia Chilense con María José Ochoa, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar. Y Sintonía Crónica Epitafios con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aires frescos. Chao, chao.